Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine. Sefaradí, estamos dando comienzo a nuestro programa número 247. Esta ha sido una semana muy importante para la historia de los sefaradíes, tras el acto formal en el Palacio Real en Madrid, donde su majestad el rey Felipe VI recibió a representantes del mundo sefaradí en relación con la ley de nacionalidad española que ya está vigente. Y dijo:
queridos sefardíes, gracias por vuestra lealtad y por guardar como un preciado tesoro vuestra lengua, el judeo español o judezmo, y también la jaquetía, y vuestras costumbres, que no son otras que las nuestras. Y gracias también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. La perspectiva de los siglos y los propios estudios historiográficos demuestran una conclusión que podría resumirse en esta idea: ¿cuánto os hemos echado de menos?
Hace unos días, desde la misma Casa Real, recibimos la invitación para estar presentes en el acto en nombre de Sefarad, y lamentablemente la distancia desde Buenos Aires nos ha impedido estar allí en tan solemne acto. De todas formas, los oyentes habituales de Radio Sefarad tienen en este sitio abundante información y material, incluyendo los discursos completos que se llevaron a cabo a lo largo del acto, incluyendo los de Isaac Herú, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y del propio rey. A los oyentes de Radio Jai, ya saben que es Sefarad Magazine Sefaradí, sale en Radio Sefarad y en Radio Jai, pero para los de Radio Jai, los que lo escuchan tanto por la web como por la FM 96.3 en Buenos Aires, que quieran interiorizarse de estos mensajes, los invito a acceder a radiosefarad.com a buscar ese material para no reiterarlo aquí. Dicho esto, vamos a nuestro programa de hoy. La temática de Sefarad Magazine Sefaradí es muy variada, como saben, y hablamos de fiestas y de alegrías, de personalidades, de historia y tradiciones, y también encaramos los momentos más terribles de nuestra historia, en particular la Shoah. En una mirada particular que tiene que ver con la impronta sefaradí, muchas veces desconocido, no solo por el mundo en general, sino inclusive por los propios judíos, sean tantos ashkenazíes como sefaradíes. Y vamos a hablar de la Shoah sefaradí desde un paradigma muy particular, el de Primo Levi. Nació en Turín un 31 de julio de 1919, falleciendo en la misma ciudad un 11 de abril de 1987. Fue un escritor italiano de origen judío sefaradí, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Fue un resistente antifascista, superviviente del Holocausto. Es conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio sobre ese Holocausto, particularmente el relato de los 10 meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de Monowitz, subalterno del de Auschwitz. Su obra, Si esto es su nombre, es considerada como una de las más importantes del siglo XX. El diario El Mundo de España nos trajo estos días un artículo sobre la aparición de un nuevo libro escrito por Primo Levi, que ahonda en Así fue Auschwitz, de la editorial Península, en la barbarie hitleriana, con textos totalmente inéditos en español y la mayoría de ellos en cualquier lengua. Y eso va a ser el tema central de nuestro magazine sefaradí de hoy.
Está el rey David, triste está de corazón por desechar la
Primo Levi escribió entre diciembre de 1945 y enero de 1947 Si esto es un hombre, obra fundacional de la literatura sobre los campos de concentración y primer pilar de su trilogía de Auschwitz, completada luego por La tregua y Los hundidos y Los salvados. La editorial Península complementa ahora este tríptico con un volumen compuesto por textos, todos ellos inéditos en español y la mayoría en cualquier lengua, del químico y escritor que ahondan en la dimensión inconcebible de la locura criminal nazi. Lo verdaderamente novedoso de Así fue Auschwitz es que muestra un Levi no literario que, precisamente por eso mismo, se explica a través de una minuciosidad desarmante. El libro se abre con el informe que encargan las fuerzas soviéticas a Primo Levi como químico y a Leonardo de Benedetti como cirujano acerca de la organización higiénico-sanitaria del campo de Monowitz, dependiente de Auschwitz, donde ambos habían estado recluidos. Levi afirma, sin asomo de ironía, que Monowitz era un buen campo. Ideado para trabajos forzados, la esperanza de vida allí era de 3 meses, mientras que en Sobibor no llegaba a las 24 horas. Si nadie habla de este o de Chemno, es porque no hay un solo judío que haya vuelto para contar su historia, dice Levi, que con el mismo laconismo da fe como un notario del horror de las enfermedades que campaban por el campo y de la suciedad y desidia que tanto la favorecían. Si no se daban casos de escorbuto o de polineurisis en Monowitz, era por una razón inequívoca. El período medio de vida para la mayoría de los presos era demasiado corto para que los síntomas se manifestaran. Los afectados de sífilis, tuberculosis y paludismo eran enviados sin vacilar a las cámaras de gas de Birkenau. No puede negarse que se trataba de un método profiláctico radical, escribe Levi, sin poder evitar el humor negro. El método para certificar la muerte de los enfermos era todo menos sofisticado. 2 individuos golpeaban con vergajos al caído. Si no reaccionaba, se lo transportaba al crematorio. En caso de que se moviera, era obligado a reanudar inmediatamente el trabajo. Una vez al mes, reconstruye Levi, gracias a un titánico esfuerzo de memoria, se procede en el hospital del campo a la llamada selección de los musulmanes, es decir, a escoger a los individuos de aspecto más masiliento para enviarlos directamente a las cámaras de gas. Además de atrocidades sin cuento, Así fue Auschwitz sitúa ante nuestros ojos aquella riada de estafa y humillación que corría pareja con el Holocausto. Levi habla de oficiales alemanes que aconsejan con un guiño de complicidad a los italianos deportados a los campos que se lleven sus abrigos de piel y sus joyas, si las tienen, porque allí les serán de utilidad. Burdo engaño para saquearlos. aunque incomparable con el gran engaño final de quienes recibían un pedazo de jabón y una toalla antes de entrar en unas duchas que eran en realidad cámaras de gas. «Lávense bien, porque la limpieza es salud. No escatimen el jabón», proclamaban infames letreros en las paredes. Primo Levi apunta minuciosamente que muchos de los trapos para los pies y de los calzoncillos que reciben los prisioneros están confeccionados con algún talit, el manto sagrado con que se cubren los judíos durante la oración, requisado a los deportados en clara señal de desprecio. En el libro se retrata también ese hambre que no reside ya en las vísceras, sino en el cerebro, dice. El interno piensa durante todo el día en comer. Y durante la noche tiene el sueño recurrente de que está a punto de comer, pero, como en el mito de Tántalo, en el último instante el alimento se desvanece. El cansancio en los campos es el mismo que el de las bestias de arrastre. Es cansancio más menosprecio. Cansancio acompañado por la noción de inutilidad brutal y extenuante y carente de propósito. Por último, para las enfermedades graves o no graves pero incurables en esas circunstancias, solo hay una medicina, pero radical y todos lo saben. Se llama la chimenea, es decir, el horno de Birkenau, dice Primo Levi. La ceremonia predilecta de los nazis consiste en organizar marchas a paso militar de hombres exhaustos delante de una orquesta. Una visión grotesca más que trágica, señala Levi, que convencía a las juventudes hitlerianas de que aquellos peleles definitivamente no podían como ellos. El campo de concentración de Monowitz, satélite del de Auschwitz, formaba parte de un complejo donde se estaba levantando una fábrica de IG Farben, el gran trust químico alemán. El trabajo de los reclusos era remunerado, pero no a ellos. Farben pagaba por cada jornada de trabajo 6 marcos a la CSS. Pero eso era lo de menos. Como escribe De Benedetti en uno de los textos del libro, el objetivo último de los campos de trabajo era la destrucción de los judíos, labor que se encomendaba en este caso a las imposibles condiciones de vida, a la comida insuficiente, a los esfuerzos sobrehumanos, a las inadecuadas defensas contra la intemperie. Uno de los documentos capitales que rescata este libro, que Península ha puesto a la venta al mismo tiempo que una reedición de la trilogía de Auschwitz, es una carta de respuesta de Primo Levi a la hija de un fascista que pregunta por la verdad y que ruega a Dios que su padre sea inocente. El escritor le responde que nadie puede dudar de que esas cosas ocurrieron en realidad y que estos hechos sucedieron en el corazón de la Europa nuestra, dice. Somos hombres, pertenecemos a la misma familia humana a la que pertenecen nuestros verdugos. Escribe alguien a quien obsesiona pensar en qué clase de reservas de ferocidad yacen en el fondo del espíritu humano y qué clase de peligros amenazan, hoy como ayer, a nuestra civilización. ¿Cómo mantener que el silencio supone una opción? A Levi le parece lógico que se guarde silencio en Alemania. Entiende incluso que lo guarden inocentes avergonzados. Pero el silencio es un error, continúa Levi. Es casi un crimen en este caso, porque la vergüenza y el silencio de los inocentes pueden mascarar el silencio culpable de los responsables, posponer y eludir el juicio histórico. A quienes lo acusan de victimismo por no callar lo que vio, el autor de Si esto es un hombre responde que, sin testimonios como el suyo, en un futuro no muy lejano, las gestas de la bestialidad nazi, por su propia magnitud, podrían acabar relegadas entre las leyendas. Palabras de hace décadas que no tardaron en cobrar actualidad con el auge del negacionismo. las reflexiones del escritor derivan hacia territorios más incómodos. La actitud tan humana de mirar hacia otro lado no solo afectaba al trasta alemán, que diligentemente despachaba los pedidos de Ciclón B para las cámaras de gas. ¿Se estará produciendo una invasión de ratas? Lo mejor es no preguntar nada para no saber nada, sentencia Levi. El mal prevalece con tanta facilidad, puede ser tan banal o rutinario, diría más tarde Ana Arendt, que unida no solo en Alemania, en la Francia ocupada, en Noruega o Ucrania, sino también en los propios guetos polacos, incluso dentro de los campos donde a menudo los propios prisioneros accedían a ocupar puestos de responsabilidad con tal de salvar la vida. Primo Levi se consuela con la convicción de que la barbarie nazi acabó contribuyendo al colapso de la Alemania de Hitler. Los combatientes tenían conciencia creciente de estar luchando por una causa abyecta y la derrota, a su juicio, se convirtió, en último término, en un insigne ejemplo de justicia histórica.
Si ya da con siete sillos de su hijo
Y si seguimos recogiendo aún hoy en día nuevos testimonios de la Shoah, y en este caso nada menos que de Primo Levi, pero más allá de estos testimonios, recorramos, aunque sea brevemente, la historia de este químico y escritor. Levi nació el 31 de julio de 1919 en el seno de una familia liberal judía. Se graduó en química en la Universidad de Turín en 1941. Pero debido a las nuevas leyes raciales, Levi tiene muchas dificultades para encontrar empleo y trabaja clandestinamente en una mina de asbestos en Balanjero. En 1943, él y unos camaradas salieron al campo e intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana. Completamente inexperto para tal aventura, fue arrestado el 13 de diciembre de 1943 por la milicia fascista, que lo entregó al ejército de ocupación alemán al identificarse como judío. Vale decir que de haberse identificado como partisano, lo habrían fusilado inmediatamente. El 21 de febrero de 1944 fue deportado y al mes siguiente llegó a Monowitz, uno de los campos de concentración que formaban el complejo de Auschwitz, situado en la Polonia ocupada por los nazis, donde pasó 10 meses antes de que el campo fuera liberado por el Ejército Rojo. De los 600 judíos italianos de su remesa, Levi fue uno de los 20 afortunados que sobrevivió al exterminio. Al volver a Italia, Levi ejerció como químico industrial en la factoría química Siva en Turín. Pronto empezó a escribir sobre sus experiencias en el campo y su vuelta subsiguiente a casa a través de la Europa del Este, en las que se convirtieron en sus dos memorias clásicas, Si esto es un hombre y La tregua. También escribió otras dos memorias muy apreciadas, Momentos de indulto y El sistema periódico. El primero, Momentos de indulto, lidia con personajes que observó durante su prisión. El segundo, El sistema periódico, es una colección de piezas cortas, mayormente episodios de su vida, así como también dos relatos, todos relacionados en algún modo con alguno de los elementos químicos. La ambiciosa novela Si no es ahora, ¿cuándo?, que cuenta la historia de una banda de partisanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, errantes por Rusia y Polonia, ganó los destacados premios Viareggio y Campiello cuando fue publicada en Italia e hizo a Levi internacionalmente conocido. Sus relatos más conocidos se encuentran en La torcedura del mono del año 1978, una colección de cuentos sobre trabajo y trabajadores relatados por un narrador que recuerda al propio Levi. Levi se retiró de su posición como gestor de SIVA en el año 1977 para dedicarse a escribir a tiempo completo. El más importante de sus últimos trabajos fue un libro final, Los hundidos y los salvados, un análisis del Holocausto en el que Levi explicó que aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no lo había perdonado. Levi murió aparentemente por suicidio el 11 de abril de 1987, aunque algunos amigos y biógrafos han cuestionado este veredicto. La cuestión sigue fascinando a los críticos literarios debido a la mezcla característica de oscuridad y optimismo en la escritura de Levi, quien no dejó nota de suicidio. Levi se precipitó por el hueco de las escaleras de su edificio, desde el tercer piso en el que vivía. Algunas de las biografías publicadas con posterioridad explican este hecho como una consecuencia inevitable de las heridas abiertas de su estancia en Auschwitz, así como de los horrores que allí vivió y que se reflejan en su obra. No obstante, existe controversia acerca de si se trató de verdad de un suicidio, pues amigos cercanos a él, que hablaban a menudo con él, no preveían en ningún momento un desenlace de su vida. Otros argumentan que el método elegido para quitarse la vida quizás no fue el más adecuado para alguien que posee conocimientos de química. Por ello, algunos piensan que en verdad se trató de un desafortunado accidente. Recorrimos así muy brevemente la vida de Primo Levi, un testigo que escribió importantísimas publicaciones que nos permite tener hoy y para todas las generaciones y para siempre, el testimonio del horror de la Shoah narrado en primera persona. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Cerramos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, como siempre lo hacemos, con buena música. No sin antes recordarles que esta semana, este martes 8, no habrá encuentro de raíces de Sefarad en Buenos Aires, dado que ese día es feriado nacional aquí en la Argentina. Sí quiero invitar a los porteños de Buenos Aires para el miércoles 9 de diciembre, en las Heras 1646, al acto por el día de conmemoración de la salida y expulsión de los judíos de los países árabes e Irán, que se llevará a cabo allí a las 6:30 de la tarde. Y también vayan preparándose para el gran festejo de Hanukkah, que haremos en coincidencia con el Día Internacional del Ladino en los jardines de la comunidad Amijai, en el barrio de Belgrano, en Arribeños 2355, donde habrá música en yiddish con Zulema Benveniste y en ladino con Liliana Benveniste, además del encendido de la Hanukkía. Dos benvenistes protagonistas de esta gran fiesta del domingo 13 de diciembre a las 7 de la tarde, como dijimos, en los jardines de Arribeños 2355, con entrada libre y gratuita. Y así es como nos vamos, precisamente con la voz de Liliana Benveniste. Yo los espero como siempre en la programación de los viernes de radiosefarad.com y en la de los sábados a las 9 de la noche en radiohigh.com.ar y en la frecuencia de 96.3 MHz en Buenos Aires, en el primer programa de la semana, ni bien termina el Shabbat, a las 9 de la noche. Los dejo con Liliana Benveniste y nos encontramos en 7 días. Semanada buena.
¿Cuánto os hemos echado de menos?
Amor que nos tenemos, venimos a unaremos. Corro y digo, ¿qué va a ser de mí? Enteras ajenas, no quiero deshacer quiero una concha y hacerme un vestido para irme a pasear juntos con ti, querido, para irme a pasear juntos con ti.